Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Presenta Río Ayuquila gran contaminación por vinazas y aguas negras. Fomentan la unidad familiar a través del primer campamento familiar en Villa Purificación. Reporta 95% de avance en trabajos de desasolve en ríos y arroyos de Autlán. Sobrepesca no regulada afecta ecosistemas marinos en la costa sur de Jalisco. Inconsistencias en el servicio de recolección de basura en colonias de Autlán. Estudiante de la preparatoria 2 representará a México en la Olimpiada Internacional de Biología. Bloque Agropecuario celebra acuerdo para aprovechamiento del Río Verde. Suspenden provisionalmente orden de captura contra Emilio Lozoya. Bolsonaro pide apoyo para la reforma de jubilaciones en Brasil.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa. Hoy es jueves 11 de julio del 2019. Han transcurrido 192 días y faltan por transcurrir 173. Estamos en la semana 28 de este año. Al micrófono le saluda Gladiola Madera, en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. También agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lisette Pérez en la producción, Antonio Díaz como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y subdirección regional, Elia Macías Vargas. Recuerde que puede buscarnos en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y puede comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. Arrancamos con la información a detalle.
Señal local.
Presenta Río Ayuquila Armería gran contaminación por vinazas y aguas negras. Además de desechos agroquímicos, el río recibe una gran cantidad de materia orgánica procedente de las destilerías de agave de la región, sobre todo en el del municipio procedentes del municipio de Tonaya. Vamos con la información a detalle. El río Ayuquila Armería, el más contaminado de la región Sierra de Amula, enfrenta un serio problema por el desecho de aguas negras sin tratar. A esto se suma la gran cantidad de materia orgánica proveniente de las destilerías de agave, que no cuentan con plantas para tratar sus desechos. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, expuso que la contaminación por vinazas proviene de los municipios de Tonaya, Tuxcacuesco, Tolimán y San Gabriel, donde existen industrias agaveras.
La cuenca de la Ayuquila también, aparte de las aguas negras urbanas, tenemos una entrada muy fuerte de aguas de destilados de vinazas. Vinazas de la producción de destilados de agave de la zona de Apulco, de Tolimán, de Tonaya y San Gabriel y Tuscapuesto. Nadie de las industrias que hay ahí trata sus aguas.
Las vinazas también tienen nutrientes para la flora de la cuenca, indicó Martínez Rivera, pero tienen un pH bajo y ácido, con muchas sales que afectan al río. Explicó que al llegar esta materia orgánica en grandes cantidades, el agua se queda sin oxígeno en el proceso de descomposición, lo que causa la muerte de peces.
Trae más carga orgánica que el agua urbana. A que tengas una idea, un agua urbana lo medimos nosotros en DBO, en materia orgánica o de cubo, andan como en 400 miligramos y las vinazas andan en 4000. ¿Y qué pasa? Cuando entra esa agua, esa materia orgánica en el agua, los microorganismos la descomponen y consumen el oxígeno del agua. Entonces el agua se queda sin oxígeno para descomponer esa materia orgánica, ¿sí? Y cuando es muy alta, se consume muy rápido. Por ejemplo, si entran vinazas o se entra sangre de los rastros, esos consumen muchísimo oxígeno así, muy rápido, o sea que se agota el oxígeno en el río y entonces los peces se mueren.
La presencia de materia orgánica en el río ocasiona la proliferación de especies acuícolas exóticas que son más resistentes a las aguas negras, especies que son consumidas por los pobladores, quienes padecen enfermedades por bacterias patógenas que están dentro del agua y también en los peces. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Buscan fomentar la unidad y convivencia a través del primer campamento familiar en Villa Purificación. El primer campamento busca brindar actividades de esparcimiento para fortalecer los vínculos entre los integrantes de una familia. Este se realizará el 20 y 21 de julio en La Rinconada en Villa Purificación. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene toda la información.
La Oficina de Deportes Protección Civil y el DIF Municipal de Villa Purificación invitan al primer campamento familiar este 20 de julio a partir de las 8 de la mañana en el lugar conocido como La Rinconada. Preciado Castañeda, promotor de deportes de Villa Purificación, comentó el objetivo de esta actividad.
Va a consistir en unir familias, vamos a juntarnos. He realizado campamentos infantiles, pero queremos que la familia sepa qué hacen sus hijos en campamento, para estar mejor activaditos, hay que tenerlos al día, que ya nos está matando, estamos buscando hacer activación en todo tipo de personas.
El programa de actividades contempla el armado de casas de campaña, rally, natación y noche bohemia con guitarras, juegos tradicionales y la dinámica para que los niños puedan hacer bombones al fuego. Para inscribirse solo es necesario realizar el registro en las oficinas de las direcciones mencionadas, o a través del teléfono 315-100-1620, y pueden inscribirse familias con integrantes a partir de los 6 años de edad hasta que el cuerpo aguante, señaló el promotor.
Estamos metiendo niños de 7 años, 6 años hasta que el cuerpo aguante. Le recomendamos llevar un cambio de ropa porque hay albercas, hay agua donde pueden meterse a bañar. Hay pruebas pecho-tierra que tienen que pasar sobre un lodo por ahí. Eso es lo extremo que tenemos.
El ayuntamiento brindará apoyo de transporte para trasladar a los asistentes al lugar donde se llevará a cabo el campamento, el cual se pretende tenga una asistencia de entre 40 y 50 familias, es decir, alrededor de 100 personas, para lo que ya se tiene contemplado los aspectos de seguridad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana con 15 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, el 38-250-31 y 38-265-32. Regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa y en más información. Reportan 95% de avance en los trabajos de desasolve de ríos y arroyos de Autlán. Así lo informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos. También el director señaló que se han enviado los dictámenes correspondientes a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre los árboles que podrían poner en riesgo a la población. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en Autlán informó un avance de 90% en desasolve de ríos y arroyos del municipio. Así lo dijo Juan Ignacio Arroyo, director de la dependencia.
Parte preventiva, estamos ya con grandes avances en los arroyos Cangrejo y Coajín, que se están limpiando en las localidades de las agencias y delegaciones. Ya tenemos una reunión prevista para la próxima semana del Consejo Municipal de Protección Civil para evaluar y afinar todos los puntos para los preparativos ya de la temporada.
El temporal de lluvia se encuentra intermitente y el que podría afectar al municipio inicia a finales de agosto y principios de septiembre. Informó también que la dependencia ha enviado los dictámenes correspondientes a la Dirección de Medio Ambiente sobre los árboles que pudieran representar un riesgo.
La temporada fuerte de los ciclones tropicales que pueden impactar regularmente es entre agosto, a finales de agosto, septiembre y octubre, pero estamos con la próxima reunión del consejo para destinarla a la parte preventiva. Ya muchos dictámenes que tiene ecología sobre árboles, los recientes, uno en la unidad de Chapultepec, otros que están en la Revolución, hay en Lagunillas, en una de las escuelas primarias, de los que ahorita recuerdo que están en dictámenes y que se pasaron como dictámenes de riesgo a la Dirección de Ecología, quien va a hacer las podas o derribos respectivos.
Aunque se registró una fuerte celda de tormenta en la costa sur y costa norte y se encuentra en interacción desde la madrugada de este jueves, aún no se han registrado afectaciones en el municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, sobre pesca no regulada afecta ecosistemas marinos en la costa sur de Jalisco. Un investigador de la Universidad de Guadalajara reveló que este es uno de los problemas principales de la zona, lo que deriva en la desaparición de algunas especies del mar. Vamos con la información a detalle. Sobrepesca y técnicas no adecuadas afectan los ecosistemas marinos de la costa sur de Jalisco. Así lo denunció el maestro en ciencias Bernabé Aguilar Palomino, investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. señaló que la actividad pesquera en la región se realiza sin la supervisión adecuada y algunos pescadores obtienen producto de tamaño y edad no autorizado, lo que deriva en la captura de peces jóvenes que no alcanzan su periodo de reproducción.
En algunas amenazas son muy notorias y que son parte igual de la falta de educación ambiental, falta de conciencia ambiental, pues es la sobrepesca. Vemos, por ejemplo, cómo los pescadores antiguos, los pescadores viejos, saben cuándo pescar un recurso y cuándo no pescar. Sin embargo, los pescadores nuevos, los que se incorporan a la actividad, van y pescan con redes de la menor luz posible, ¿sí?, para capturar los más kilos que se puedan, sin importar que el 50% de los peces que capturan menores a determinada talla, o los que quedan en las redes de 3 pulgadas, por ejemplo, no se han reproducido, ¿sí? Entonces los capturan y no les dan oportunidad ni siquiera de que se reproduzcan una vez.
Indicó que la pesca moderada también afecta al ecosistema marino cuando no se respeta la temporada de pesca de ciertas especies, situación que ya ha dado a conocer a las autoridades para que se emitan las normas de regulación.
Pues recomendarles a las autoridades que no permitan la captura o el uso de redes con mallas menores a 3 pulgadas, ¿sí?, que es a donde les comento los chicos nuevos en las áreas de pesca, ellos meten redes pequeñísimas con tal de sacar kilos, ¿sí?, aunque al final del día, al final de la jornada, tienen la mitad porque no tienen mercado. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? Que ya hicieron el daño de capturar organismos que no eran maduros, que no tienen mercado, pero que sí forman parte de las cadenas tróficas.
Concluyó que la falta de investigación científica es otra amenaza para la ictiofauna de Jalisco, pues existe un recurso muy limitado para poder desarrollar esta actividad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Denuncian inconsistencias en el servicio de recolección de basura en colonias de Autlán. Desde hace 3 meses, el servicio de recolección de residuos en las colonias Lomas del Sur y Paseos del Cuajinque está intermitente, comentaron vecinos en un sondeo que realizó Señal Informativa. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene esta información.
El servicio de recolección de basura a domicilio se implementa en algunas colonias de Autlán de Navarro, donde el camión recolector tiene establecido los días lunes, miércoles y viernes para realizar el recorrido por la colonia Loma del Aire, donde vecinos comentaron su opinión sobre este servicio.
Pues ya tiene como unos 3-4 meses de que no pasan los del día jueves con los recolectores de plástico y cartón de reciclaje.
Mira, cuando lo pasa la recolección es bastante bien, solamente que cuando hay unas ocasiones en que no pasan los días que está designada, entonces sí ocasiona bastante problema porque la gente no tenemos el hábito de volverla a guardar, más cuando a veces algunas personas trabajan. Sí, en ambos, porque yo por ejemplo separo lo que es plástico y ya es el día jueves y por ocasiones en esta cuadra no pasa a veces por las calles principales.
Durante el sondeo se hizo un recorrido por las calles de la colonia, donde se pueden apreciar los montones de basura en las esquinas de cada vialidad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ahí tiene usted la información sobre este servicio de recolección casa por casa, que ya se realiza en algunas colonias del municipio, como son Loma del Aire y Paseos del Coajinque. Le vamos a dar seguimiento a esta información, ya que pues una de las propuestas del municipio para reducir o para manejar los residuos que se generan, pues es la recolección casa por casa en toda la cabecera municipal y retirar los contenedores. Esta es una propuesta que está sobre la mesa en una entrevista y que ya le estaremos dando más información adelante. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable mencionó que es una de las propuestas que existen para el manejo de residuos. No es un hecho, dijo. Se están analizando la mejor opción para trabajar en este tema. Pues le daremos seguimiento a esta información, que es una grave problemática en el municipio, la gran cantidad de basura que se genera. Y le recuerdo, antes de ir a la segunda pausa, que Radio Universidad está festejando su 18 aniversario y lo celebra con la cuarta temporada de orquesta. Lo invitamos al segundo concierto, que se realiza este viernes 12 de julio a las 20 horas. Cambió de horario. Recuerde, el primer concierto fue a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Este segundo concierto y también el tercero se realizará a partir de las 20 horas en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, aquí en el Q Costa Sur. Y este segundo concierto, dentro del repertorio, tendrá La Pantera Rosa de Henry Mancini, Libre Soy de Idina Menzel y pues otras piezas de bandas sonoras de películas como Piratas del Caribe de Hans Zimmer y Avengers de Alan Silvestri. Pues esto es parte del repertorio que usted podrá escuchar este viernes a partir de las 20 horas. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
A continuación les dejamos con una entrevista previamente grabada que hizo la titular de este espacio, Elia Macías, sobre la reunión anual del doctorado Bemarena.
Continuamos con más información esta mañana. Aquí en Señal Informativa, hoy nos acompaña el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Él es coordinador del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, por sus siglas Bemarena, en la Universidad de Guadalajara. Le saludo con mucho gusto. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Elia, buenos días y con mucho gusto estar aquí contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, sabemos que viene un importante acontecimiento ya, la 12 reunión anual de Bemarena y que será sede este centro universitario. Platíquenos.
Sí, este jueves y viernes, 11 y 12, vamos a tener, a recibir a todos los alumnos y profesores del doctorado Bemarena, Hay que recordar que el doctorado es de los pocos doctorados intercentros que tenemos en la red universitaria. Entonces, este doctorado está integrado por el CUC Sur, CUC Costa y CUCBA. Uh-huh. Entonces, cada año tenemos una reunión donde compartimos todos los trabajos de investigación que están haciendo los estudiantes con sus profesores. Y entonces tenemos la oportunidad de ver la riqueza de las investigaciones que se están haciendo.
Uh-huh. Y reúne entonces estudiantes de todos estos centros y, bueno, de otros lugares, ¿no?
Sí, reunimos de todas las sedes. Nosotros tenemos dos sedes, la de Autlán y Emelaque, ¿sí? Y todos los del Cuba y Vallarta. Entonces es un contingente de cerca de 90, 100 gentes, uh-huh. ¿sí? En donde nos hacen la presentación de su trabajo de investigación. Lo discutimos, la metodología, la parte científica, todo eso, pero sobre todo también nos sirve para tener una visión general de cómo va el doctorado, el avance uh-huh. que llega, cómo van los estudiantes en su proceso. Uh-huh. Entonces, es parte de aparte de una forma de integrarnos, conocernos, otra forma de un poco evaluar uh-huh. el avance que van llevando los estudiantes.
Doctor, ¿quiénes presentan estos trabajos?
Cada estudiante, todos uh-huh. los alumnos es parte obligatoria presentar. Algunos que van ingresando pues presentan sus proyectos de investigación y los que ya van más avanzados nos presentan resultados ya científicos de su trabajo de investigación. Entonces es muy enriquecedor para todos porque también aprendemos de todos los trabajos de investigación que están haciendo, los uh-huh. nuevos descubrimientos que están haciendo los estudiantes.
Y bueno, compártanos un poco de la experiencia o contextualizando un poco en cuestión de datos históricos, pues, ¿cómo se han ido desarrollando? ¿Qué se ha visto en estas reuniones? Porque ya es la número 12. ¿Y qué le ha parecido, pues, en estas actividades donde se comparte el conocimiento que están emprendiendo estudiantes?
Así es, pues es como te decía, es bastante relevante y significante ver los avances que lleve. A la fecha empezamos en el 2007, a la fecha han ingresado 243 estudiantes, ya tenemos cerca de 198 graduados, uh-huh. 98 doctores ya que generamos en esta red. Muchos de ellos, casi en su mayoría, en su totalidad, están ubicados ya en buenos lugares dentro de universidades. Ya hicieron postdoctorados, son miembros del SNI, entonces consideramos en la valoración que le damos al seguimiento de estos egresados doctorados, hemos visto que la calidad que se generó en estos estudiantes ha sido relevante. Uh-huh. ¿Sí? Muchísimas publicaciones que se han generado en este contexto. ¿Sí? Nosotros tenemos como requisito publicar una para poder egresar, tener aceptado publicado una publicación científica de nivel internacional. Pero pues se han publicado muchísimas más ya con todos estos años. Uh-huh. Ahorita tenemos cerca de 100 alumnos activos, es un doctorado bastante grande, normalmente andan en 25, 30 los doctorados tradicionales, nosotros tenemos 100 con dos, porque tenemos el doctorado clásico, que es ingreso con maestría, y el doctorado directo, que puede entrar con licenciatura.
Bueno, entonces ahí es oportuno para que de una vez cursen la maestría y luego ya el nivel doctorado, ¿no?
Sí, es de un solo jalón. Con 5 uh-huh. años se lleva la de ingreso con licenciatura y 4 años la de ingreso con maestría.
Uh-huh. Y bueno, es oportuno ahora que hablamos acerca de este doctorado que oferta, pues, la Universidad de Guadalajara a través de estos centros, que nos platique más a detalle a quiénes está dirigido este doctorado, quiénes pueden cursar este doctorado.
Mira, somos abiertos. En realidad nunca hemos puesto una carrera específica que necesitamos. Lo que necesitamos uh-huh. es gente que esté trabajando en el área de manejo de recursos naturales o agricultura sustentable y que le interese el trabajo de investigación, porque es un doctorado de investigación de tiempo permanente, tiempo exclusivo, ¿sí? Entonces, las personas que tengan experiencia, buscamos que hayan hecho un poco de experiencia profesional en ese aspecto, que hayan hecho sus trabajos de tesis de investigación y sus ya incluso algunos tengan publicaciones. Sí, pero no tenemos una carrera específica. De hecho, hemos tenido administradores que están haciendo doctorado, ¿sí? Puede ser un abogado si trabaja en la materia de medio ambiente. Entonces, estamos abiertos siempre y cuando esté enfocado a nuestro énfasis del manejo de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad uh-huh. y el manejo sustentable de actividades agrícolas.
Doctor, seguramente hay mucha investigación al respecto de los estudiantes y de los egresados de este doctorado. Algo que nos quisiera compartir que pues se ha destacado con respecto todo va enfocado en el tema de medio ambiente. ¿Algo que nos quiera usted compartir, alguna experiencia de los estudiantes, alguna de las investigaciones que hayan presentado y que vaya, seguro todas van con esta finalidad de cumplir con esta responsabilidad social que se tiene de crear universitarios para luego extender todo este conocimiento y la práctica en la vida cotidiana? ¿Qué nos pudiera destacar?
Pues mire, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, interesantes y que buscan resolver también problemas locales, aparte de generar conocimiento. Por ejemplo, con nuestros estudiantes locales, tenemos gente que está trabajando con el seguimiento de la nutria, uh-huh, de la conservación y la protección de la nutria, que la encontramos tanto en el río Ayuquila como el río Marabasco. Entonces era una especie que está considerada como amenazada. Se le está haciendo un seguimiento para ver su dieta, pero también conocer, estamos evaluando si hay presencia de metales pesados o de pesticidas, porque los hemos encontrado ya en concentraciones altas en el agua. Entonces estamos evaluando cómo se está impactando la biodiversidad, ¿sí? También el mismo ecosistema acuático se está evaluando, por ejemplo, en los peces. Hay un consumo importante de peces directamente del río por comunidades ribereñas. Uh-huh. Entonces estamos evaluando cuál es el impacto. Hemos detectado que hay muchos parásitos y enfermedades y concentración de pesticidas en el agua del río. Y pues se ha detectado ya que en los peces sí están los mismos patógenos que están en el agua, pero ahora estamos viendo también si los pesticidas se están incorporando al cuerpo del pez, uh-huh, y porque así lo están comiendo. Esto, uh-huh, ¿sí? Otros aspectos tienen que ver, por ejemplo, con el agua subterránea que tenemos aquí en la región, el acuífero de Autlán, que ya se está extrayendo más agua de la que tiene capacidad el acuífero. Y bueno, queremos con esa información también llamar la atención de cómo estamos manejando nuestros recursos hídricos. Uh-huh, ¿sí?
Uh-huh. ¿Temas para esta reunión ya se tienen?
Bueno, pues es variado porque, uh-huh, cada proyecto es muy diferente. Uh-huh. Tenemos desde taxonomía de plantas, de hongos, aspectos de producción de agrícola, tenemos forestales, aspectos forestales de manejo del bosque, uh-huh, tenemos la parte de conservación de biodiversidad, flora, fauna, ¿sí? Estudios de jaguar, uh-huh, ¿sí? También hay un estudio de seguimiento del jaguar. Entonces tenemos una gran variedad de, uh-huh, la parte costera, las zonas que trabajan con acuíferos, arrecifes de coral en Vallarta. Uh-huh. Entonces la gama de recursos, o sea, lo tenemos desde el fondo del mar, porque trabajan con arrecifes, uh-huh, hasta la montaña.
Claro. ¿Sí? Bueno, todos estos temas se darán son del conocimiento en las próximas fechas, 11 y 12, de julio.
Uh-huh. Aunque es una reunión del Bemarena, sí, pueden entrar a escuchar.
El público en general, quien esté interesado en conocer interesado más de estos temas que expondrán.
Vamos a asegurarnos que el programa, uh-huh, esté en la página.
Sí, claro, es, ¿sí?, importante.
Para que si a alguien le interesa algún aspecto especial de, uh-huh, de las múltiples investigaciones que se presentan, pues que pueda ir y, claro, preguntar también.
Claro, claro. ¿Sí? Muy bien, y bueno, maestro, doctor Luis Manuel, pues es importante, aprovechando que estamos, bueno, hablando de esta reunión que tendrá los estudiantes de Bemarena y que este doctorado lo ofertan estos tres centros universitarios, ¿toman clases en los diversos centros o cómo son las...?
Están adscritos a su centro, pero, uh-huh, se puede haber movilización a, uh-huh, los demás. Y nosotros motivamos también que lo hagan fuera de la universidad. Uh-huh. Es obligatorio hacer una movilización, los de clásico al menos una y los, uh-huh, de directo al dos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos bastante movilidad utilizando, uh-huh, las becas mixtas del CONACYT a nivel nacional e internacional. Uh-huh. ¿Sí?
Y bueno, ¿los trabajos de reuniones anteriores también se pueden encontrar en alguna plataforma?
No los hemos integrado como tal. De hecho, es un planteamiento que tenemos para, uh-huh, este año de tener cuando menos una memoria de resúmenes para que, uh-huh, también la gente sepa más o menos los tipos de ponencias que se están claro, generando y las investigaciones que se están generando en la universidad y puedan profundizar o buscar, uh-huh, a los investigadores para buscar más información.
Claro. Doctor, ¿el próximo apertura de este doctorado cuándo sería?
Iniciamos en agosto, uh-huh, el 12 de agosto, ya hicimos todo el proceso de evaluación, uh-huh, ya está cerrado, ya nomás están los estudiantes integrando sus documentos, uh-huh, de control escolar, pero tendremos en toda todo el Bemarena, tenemos ingreso de aproximadamente 17 estudiantes.
¿Esto es anual entonces?
Es ingreso anual, solamente anual. Tenemos, uh-huh, el semestre B.
En el, ¿sí?, periodo de calendario B.
Calendario B.
Muy bien, pues bueno, quien desee más información de esta doctorado de Bemarena. Bueno, primero vengan a la reunión, escuchen los temas y se ven interesados. Seguramente hay quienes nos están escuchando y tengan deseos de darle continuidad a su formación. Esta es una muy buena oportunidad para venir a empaparse un poco más.
Así es, pueden entrar directo o recuerden que también tenemos la maestría aquí en el CUCSUR de manejo de recursos naturales. Entonces podemos hacer un escalonamiento a la maestría y luego al doctorado. O entrar directo si ya tiene experiencia en investigación.
Y el hecho de que es en CONACYT también tiene otra.
También que tenemos parte dentro del Programa Nacional de Posgrado del CONACYT, y eso pues nos da cierta garantía de que pueden tener una beca de manutención.
¿Todos tienen beca los que entran a estos doctorados?
Normalmente sí. Hasta ahorita no ha habido restricción. Todas las que mandamos las aceptan.
Qué bueno.
Entonces todos han tenido beca.
Pues bueno. Muy bien, pues por lo pronto, pues esta invitación para la 12 reunión anual, que será el jueves 11 y 12 aquí en el Aula Magna del Centro Universitario.
Así es, aquí los esperamos.
Muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera compartirnos, doctor Luis Manuel Martínez?
Nada, pues todos los que quieran, como decías tú, quieran buscar, proyectar su futuro en el área de manejo de recursos naturales, hay información en la página web de nuestra universidad, donde están la información de todos los profesores, las líneas de investigación de los tres centros.
Claro.
Entonces, si están interesados ahí, si no, llámenos a los teléfonos que también están en la página.
Perfecto. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta reunión que comienza la inauguración 9:30 a.m, ¿verdad?
9:30 a.m.
Muy bien. Mucho éxito.
Hasta luego. Gracias, Elia.
Gracias. Vamos a más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
De regreso en Señal Informativa y en nuestro espacio de opinión desde el Centro Universitario del Sur, la maestra Rosa Eugenia García Gómez, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Un saludo a ti y tus amables radioescuchas. Y bueno, pues hoy andamos profundos y reflexivos. No es el verano ni el aroma de lluvia que a veces tarda en llegar.
Maestra, ¿nos escucha? Sí, maestra, la escuchamos con su comentario. Continúe.
Muchas gracias. Pues les decía que hoy andamos profundos y reflexivos. No es el verano ni el aroma de lluvia que a veces tarda en llegar. Es más bien la vorágine en la que anda una metida, pero que en momentos nos marca el alto para tener que pensar. Tuve la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor Andrés Valdés, un académico con amplia experiencia en la formación docente universitaria, quien hablaba de ética y valores y la presencia constante que han de tener en las maneras como nos desenvolvemos todos los que nos dedicamos a la docencia. Los valores son cualidades, virtudes o talentos que podemos desarrollar todos y que influyen en el nivel de aprecio que podemos generar en los demás. Algunos valores son la honestidad, la dignidad, la empatía, la tolerancia y la solidaridad. En sintonía con Aristóteles, quien instruyera a Nicómaco, hemos de recordar parte de sus enseñanzas en las que establecía que toda educación ha de buscar el bien y el bien último de cada acción humana nos debe encaminar a la felicidad. Así que, en términos aristotélicos y muy prácticos, hemos de formar a nuestros jóvenes en valores que le abonen a hacer el bien a los demás. Situación que si concretan en su vida profesional y cotidiana, les generará sentimientos de aprecio entre las personas que los conocen en los diferentes ámbitos, y eso a su vez los hará sentir feliz. Déjenme ponerlo al revés para entonces reflexionar. ¿Cómo es nuestra vida si nos sentimos constantemente infelices, ya sea por estar insatisfechos o sentir que nos odian o desprecian los demás, y eso nos impacta sobremanera? Quizá estaría bien revisar las acciones que emprendemos. Pues si nos atenemos a la sabiduría aristotélica, que por cierto no está contrapuesta con la de ninguna religión, quizá lo que hace falta es cultivar y proyectar más valores como la humildad, la solidaridad o la dignidad. Me extiendo de nuevo a la práctica docente, o más bien a la misión de contribuir para la formación de personas. ¿Qué tanto somos buenos ejemplos profesores? Nótese que no me refiero a clases de ética, sino más bien al trato cotidiano. ¿Qué ven los estudiantes en sus maestros? ¿Qué ven en sus padres o las otras personas mayores? ¿Qué actitudes prevalecen? Pues como dijera el maestro Javier Darío Restrepo, la ética no se enseña, la ética se aprende. Y si nos atenemos a la sabiduría popular, recordemos que si la palabra enseña, el ejemplo arrastra. Y ya para cerrar, digamos que en un contexto próximo al lamento y la tribulación en el que nos podemos sentir con respecto a los demás, no debemos olvidar que finalmente, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias por su comentario, maestra Rosy, que tenga muy buen día.
Hasta luego, Gabriela, muy buenos días.
Señal Universitaria.
Estudiante de la Preparatoria 2 representará a México en la Olimpiada Internacional de Biología. Este viernes 12 de julio, Cristian Fernando Coronado González, estudiante de la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara, viajará con destino a Schengen, Hungría, con la encomienda de representar a México en la Olimpiada Internacional de Biología, que se desarrollará del 14 al 21 de julio en la ciudad europea, junto con otros 3 estudiantes de bachillerato del país, quienes conforman la delegación nacional. Este es un paso más en el camino que el alumno del Sistema de Educación Media Superior emprendió luego de que comenzara por participar en una etapa regional que lo llevó a escalar puestos hasta acudir a entrenamientos e instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una semana al mes desde enero hasta junio pasado. Sobre su trayecto, Coronado González expresó que participará con la meta de obtener uno de los primeros puestos y se dijo emocionado de llegar a estas instancias donde aplicará su conocimiento en biología. Recordó que una vez que se adentró, todo comenzó con un selectivo que se llevó a cabo en el plantel de la UDG y que ahora pues ve ampliamente a la biología y se apasiona mucho por esta disciplina. Llamó a los estudiantes de todos los niveles precisamente a no buscar solamente un gusto, sino a encontrar el interés y la curiosidad. Esta es información que usted puede consultar en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx.
Señal estatal.
Bloque Agropecuario celebra acuerdo para aprovechamiento del Río Verde. Los alcaldes primero y los colectivos técnicos después. Ahora fue un bloque de 36 líderes del sector agropecuario en la entidad el que celebró a través de un desplegado el acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento del Río Verde que el pasado 29 de junio firmaron el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y su homólogo de Guanajuato, Diego Sinue. En su texto, los firmantes sostuvieron que el entendimiento que da 76 de cada 100 litros del Río Verde a Jalisco ofrecerá vastos beneficios al estado. Dice, con este acuerdo estamos seguros de que los Altos de Jalisco mantendrán su predominancia en la actividad agropecuaria a nivel nacional. A su vez llamaron al gobierno federal a que haga lo conducente para que atienda a la brevedad los requerimientos de infraestructura que surgen a partir de la firma de este acuerdo, entre los que se incluye la conclusión de las presas, el Zapotillo y el Purgatorio. Entre los solicitantes se encuentran líderes de asociaciones como la Unión Ganadera Regional de Jalisco, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Asociación de Avicultores Unidos de Zapopan, entre otras. Esta es información que usted puede consultar en www.informador.mx.
Señal Nacional.
Suspenden provisionalmente orden de captura contra Emilio Lozoya. El juzgado 14 del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México suspendió de manera provisional la orden de captura contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la compra de un inmueble ubicado en el puerto de Ixtapas y Guatanejo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la casa la adquirió un abogado y directivo de Altos Hornos de México, AMSA, en representación de la esposa del exfuncionario Mariele Helene Henkes. El juez federal Eric Zabolgoitia Novales concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión a Lozoya Austin, que se libró el 4 de julio. Además, solicitó a la FGR un informe justificado sobre la orden de captura. El impartidor de justicia fijó el próximo 16 de julio la audiencia en la que decidirá si le concede la suspensión definitiva. La semana pasada, un juez federal con sede en la Ciudad de México libró la orden de arresto en contra de Emilio Lozoya, tres de sus familiares y de una empresaria de bienes raíces, Mariele Helene Henkes, que es su esposa, Hilda Margarita Austin, su madre, Hilda Susana Lozoya, su hermana, y Nelly Maritza Aguilera Concha. La FGR dio a conocer el libramiento de mandamiento judicial, pero no informó los delitos imputados, aunque especificó que se relacionan con las investigaciones por la presunta entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya para que los beneficiara con contratos. Tras darse a conocer el libramiento de las órdenes de captura, la defensa de Emilio Lozoya presentó una solicitud de amparo ante jueces federales para que informen al exfuncionario de los delitos que se le imputan a él y a sus familiares y pueda tener acceso al expediente que judicializó la FGR. Vamos, esta es información de www.jornada.com.mx.
El resumen.
El día de hoy en Señal Informativa le informamos, representa Río Ayuquil Armerío gran contaminación por vinazas y aguas negras. Fomentan la unidad y convivencia a través del primer campamento familiar en Villa Purificación. Reporta 90% de avance en los trabajos de desasolve de ríos y arroyos de Autlán. Sobrepesca no regulada afecta ecosistemas marinos en la costa sur de Jalisco. Inconsistencias en el servicio de recolección de basura en colonias de Autlán. Estudiante de preparatoria 2 representa a México en la Olimpiada Internacional de Biología. Bloque Agropecuario celebra acuerdo para aprovechamiento del Río Verde. Suspenden provisionalmente orden de captura contra Emilio Lozoya. Les recuerdo que Radio Universidad de Guadalajara en Autlán celebra su 18 aniversario y lo festeja con la cuarta temporada de orquesta de la Sinfónica Juvenil de El Grullo. Este segundo concierto se realizará mañana viernes 12 de julio a las 20 horas en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. En el repertorio se estarán presentando bandas sonoras de diversas películas. No falte, la entrada es gratuita a partir de las 20 horas este concierto. Nosotros nos despedimos de Señal Informativa. Muchísimas gracias por su atención. Al micrófono, Gladiola Madera, en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional, Elía Macías Vargas. Agradezco a Lizeth Pérez, Antonio Díaz, Arturo Mejía y Benito Villaseñor por hacer posible esta emisión. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.